Tenemos aquí a Nicolás Valero, que es director general de Derechos Humanos de la Municipalidad, pero además es profe de filosofía y ha venido varias veces aquí a la radio. Pero ¿por qué lo invitamos hoy? Por una situación en particular. Ya lo hicimos con el doctor Calderón y ahora lo hacemos con Nicolás. Va a tener su propio programa también aquí en Radio Nacional. Hola, Nico.
¿Cómo les va? Buen día. ¿Dónde quedó el espíritu navideño, no?
¿Dónde
quedó esta guerra?
Claro, ¿dónde quedó
el espíritu? El encuentro, no, que ya pasó. Una panzada y claro. Pasamos otra cosa.
Claro, es que ya pasó el espíritu navideño para esta gente, ¿eh? Para esta gente que está acá sentada al lado mío, la que está del otro lado. Se pelean, vuelven a lo habitual, esto es así, o sea.
Parece que vieron la película El Grinch.
Sí, El Grinch, más o menos. Bueno, Nico, un programa nuevo, que, o sea, ¿cuándo va a ser? ¿A partir de cuándo?
Bueno, le apuntamos a febrero-marzo, porque uh-huh. A todo esto está viniendo Dante en camino, mi primer hijo, así que también
hija, claro.
Sí, en enero seguramente venga. Así que después del desafío de los primeros días, la idea es arrancar con este programa, que se va a llamar Ando Filosofando, va a ser los martes de 6 a 7, y la idea justamente es revalorizar la filosofía, pero... No la filosofía, tal vez, de los libros, esa aburrida del profe de filosofía que llevó otra vez filosofía, otra donde vez el tiempo se te hacía eterno.
Sí.
Fíjate, una de las cosas tan lindas de la filosofía, el tema del tiempo. ¿Cómo puede ser que a veces el tiempo parece eterno y, sin embargo, por ahí cuando lo estamos pasando bien, el tiempo se hace más corto y pasa más rápido?
Bueno. Me gusta, disculpame, ¿no?
Sí.
Me gusta porque, yo pensaba exactamente lo mismo. Ay, filosofía, nunca entendí para qué, ni para qué existía. Lo que pasa es que con Nico aprendés, tiene una manera de contar cómo aplicamos la filosofía en la vida cotidiana.
Exactamente, un poco es eso, ¿no? Sacarle la mala prensa que tiene la filosofía,
sí.
Y ver incluso los temas de la actualidad que nos uh-huh. atraviesan todos los días,
sí, sí.
El tema del sentido de la vida, distintas cuestiones, política, economía, cultura, a la luz de la filosofía, justamente para revalorizarla. Y no para hacer una historia de la filosofía donde, hoy vamos a hablar de Sócrates, sino más bien filosofar, justamente.
También eso me parece que a la hora de aprender filosofía depende mucho de quién te la está enseñando, ¿no? Yo tuve filosofía en el colegio y en la universidad, y eran dos profes totalmente opuestos, y en la universidad lo pude disfrutar y aprender mucho, y en el secundario era esa materia que querés pasar.
Sí, sí, a la que no querés ni asistir.
Como sea, claro, sí, sí.
Sí, lo que por ahí no nos damos cuenta... es que nosotros aplicamos la filosofía todos los días.
Exactamente.
Más allá de que la conozcas o no la conozcas, que hayas estudiado un poco o no hayas estudiado nada, la realidad es que uno aplica filosofía diariamente. Y es esa filosofía la que también a vos te marca, ¿no? Es uno de los patrones, yo siempre digo, es uno de los patrones que uno tiene en el comportamiento, en la visión. Es un formador de personas, la filosofía, ¿no? Está siempre ahí presente y la aplicamos todos los días. Después, si vos le pones nombre filosofía, si le pones el nombre, modo de ver las cosas, poné el nombre que vos quieras, pero en síntesis es eso, es la filosofía que nosotros aplicamos. Y está bueno esto que decís vos, esta propuesta que vas a hacer, porque eso el de ando filosofando es lo que hacemos todos los días, andamos filosofando. Y no desde, como decías vos, desde algún filósofo, desde Sócrates, no sé, Platón, el que quieras vos. Sino del día a día, de lo cotidiano.
Exactamente, la idea es sacarle el contexto de clase también, ¿no? De esto de enseñanza-aprendizaje,
claro.
Sino más bien de filosofar todos juntos. Porque como bien decías... No solo todos filosofamos naturalmente, sino que también aplicamos esas reflexiones que tenemos constantemente a nuestro día a día, a nuestra cotidianidad. Y tenemos por ahí un marco cultural, un marco social, pero de fondo, detrás de todo eso, hay una especie de pensamiento filosófico que nos atraviesa y que nos hace movernos de cierta manera. Por eso hay muchas cuestiones que pasan... desde, qué sé yo, el movimiento feminista, desde las noticias de la farándula, desde la noticia de cualquier cosa, siempre está atravesado por una cuestión filosófica detrás, de cómo entendemos la realidad,
uh-huh.
De cómo conocemos, de qué es la verdad, cómo entendemos la verdad.
Cómo construimos.
Cómo, ¿no? Construimos la verdad. ¿Se construye o se descubre?
Claro.
Bueno, son todas cuestiones, cómo entendemos el tiempo, cómo es el sentido, de por qué estamos acá. A veces nos preguntamos esas cosas. Es fantástico, porque las preguntas filosóficas son las más naturales, las más profundas.
Y hasta a veces las más obvias.
Exacto. Pero porque no nos damos cuenta que tal vez tenemos las respuestas dadas.
Tal cual.
Pero nos hacemos la pregunta constantemente. Incluso son las preguntas más importantes, pero que dejamos en último lugar. Siempre son las últimas que respondemos, las que no tienen por ahí ningún tipo de causa sencilla a la cual respondemos. Y es imposible plantear que no estamos constantemente pensando. Fíjate, a mí me encanta una de las cosas que vamos a hacer, jugar con la etimología de las palabras. La etimología es de dónde vienen las palabras. Exacto. Muchas veces, primero, Habermas, Hubert Habermas, plantea que las cosas tienen significado en función de cómo las nombramos. Cuando nosotros nombramos algo, cuando le ponemos una palabra a las cosas, le damos significado. Ahora, entender de dónde viene esa palabra también nos ayuda a entender de qué estamos hablando. Entonces, filosofía, etimológicamente, la historia de la palabra viene de filo, que es amor, que nada que ver con un filito, digo, viene de del griego. Claro. Y sofía, si conocemos alguna sofía, es sabiduría. Su etimología del nombre es... Entonces es amar el saber. Uno cuando ama algo siempre intenta buscarlo primero. Después lo cuida, lo quiere y demás. Pero lo primero es salir a buscar el conocimiento. Entonces, ¿cómo buscamos el conocimiento? Entonces, no hacerlo aburrido, no hacer una clase, no hacer esto de enseñanza-aprendizaje, sino más bien debatir, y en esto tampoco arrobarse la verdad. Tal vez siempre en algún programa nos vamos a situar en algún filósofo, de decir, bueno, Sócrates te diría que, Platón te diría que, Marcel te diría que, pero no tener... Porque justamente la filosofía, lo lindo que tiene es que tiene muchas preguntas, pero pocas respuestas. En el momento en que vos hiciste una respuesta filosófica, dejaste de filosofar. Ya es un sistema filosófico, es historia de la filosofía, pero dejaste de filosofar. Entonces también plantear este debate colectivo con los oyentes, que puedan hacer qué consultas, lindo. La idea es pasarlo en vivo. Así que va a ser un lindo desafío, ando una linda experiencia. Sí, bueno. Exactamente.
Una muy buena propuesta. ¿Y estuviste pensando por ahí traer acá al piso a un filósofo, a algún pensador?
Bueno, me encantaría. No solo digo...
No te digo Sócrates, pero bueno.
Bueno, fíjate, es muy loco la anécdota que tiene Sócrates, porque en un momento le hacen una entrevista a un expresidente... no sé si se puede nombrar,
sí.
Menem.
Sí.
Hubo un par de movimientos acá que no voy a hacer alusión.
Es parte de la filosofía.
Claro, tal cual. Bueno, ¿por qué hacemos ese movimiento? ¿Qué significa? Claro. ¿Qué implica? Le preguntan qué lee, qué le gusta leer. Y responde que lee mucho Sócrates. Y es muy loco porque Sócrates nunca escribió nada. Claro. Él a lo sumo lo que hacía alusión es a haber leído a Platón, que habla de Sócrates, claro. Y que en sus diálogos platónicos utiliza a Sócrates como personaje. Nada muy interesante con respecto a Sócrates. Pero, ¿qué me habías preguntado? Ya me olvidé. Mira.
No, digo, si habías estado pensando por ahí traer acá al piso algún filósofo, algún pensador que te gustaría debatir con él, discutir.
Bueno, me encantaría. Hay muchos colegas del ámbito que me gustaría también que vengan y poder debatir. Incluso también... Digo, el debate en función de los que puedan participar desde las redes sociales.
Claro.
Porque también no es necesario, y en esto, digo, yo tuve la suerte de haber estudiado, de haber elegido estudiar filosofía. Pero eso no me da a mí más poder, a lo sumo me da más herramientas, pero no me convierte en filósofo. En cierto punto, por ahí no necesariamente el que haya estudiado filosofía o el filósofo es aquel que tiene todas las respuestas o todo el saber.
Sí, no. Entonces, siempre el filósofo estudia.
Tal cual. Bueno, ni hablar.
Tal cual.
También tiene mucha mala prensa el filósofo. y no necesariamente tiene que recurrir a sustancias psicoactivas para poder funcionar.
¿Cuántas veces habré dicho qué sustancia psicoactiva habrá probado este profesor?
Bueno, la reflexión, el silencio. Esas son las sustancias a las que uno recurre para encontrarse consigo mismo, escucharse un poco más.
Es muy bueno. Bueno, reiteramos, estimamos febrero, marzo.
Febrero, sí, marzo,
seguro. Los días ya están.
Martes de 18 a 19.
Martes de 18 a 19, ya está el adelanto. Mira, cómo se trabaja acá, cómo labura esta gente.
Muy bien.
Ya tenés.
Saben los directores técnicos de...
Lo que pasa es que no tenemos la fecha todavía cierta, cuando viene. Pero bueno, va a ser papá en enero, che, vamos a darle unos días.
Y le mando un saludo también a su madre.
¿Nena o nene? ¿Ya se sabe?
Nene, Dante se viene. Sí, y a Mari que lleva el embarazo. Yo, mira, ahora que quedamos todos hombres en el piso, digo, hay que sacarse el sombrero para las mujeres que atraviesan el embarazo. Es algo fantástico. Vivimos en un mundo acuático, previo a venir a este mundo. Encima Dante parece que es medio ansioso, se quiere venir antes. No entiendo por qué no se queda
Dante
en su
por algo en particular. Porque viste que toda la sobre todo los profesores de filosofía son tienen un
rebusque, la historia que habrá, ¿no?, atrás de ese nombre. Porque a mí me pusieron Alberto por mi viejo, nada más. Ahí claro, termina la historia.
Claro, era fácil.
No es filósofo.
Pero Dante por algo en
especial.
Bueno,
puedo hacer plantear que etimológicamente es perdurable, es algo que dura mucho, pero en realidad lo eligió la madre el nombre. Así que podría plantear una historia.
Carece de análisis filosófico el nombre.
Bueno, algún análisis habrá, pero traemos a Mari acá y le preguntamos.
Hay que traerla para cuando empiece ando filosofando.
Tal cual, ni hablar.
Bueno, te decía, vas a ser papá, lo vas a pasar lindo, así que después que termines de disfrutar, o sea, que termines, no, nunca vas a terminar de disfrutar, pero digo, esos primeros días, esa llegada de la criatura, obviamente...
Que descubra lo que es,
sí,
ese gran desafío.
Vas a crecer con él, eso te lo puedo asegurar, como papá, como persona, uh-huh. Creo que nos pasa en mayor o menor medida a todos los
bueno,
que somos papá.
Y eso es otro gran tema de la filosofía, el encuentro con el otro. Cómo en cierto punto somos gracias al encuentro que tenemos constantemente con los demás. Entonces también de quienes nos rodeamos nos hace ser nosotros mismos. Eso también es algo fantástico. Y ni hablar de que si en esa relación es amorosa, hay amor detrás de todo eso, nos hacemos mejores personas.
Tal cual.
En esto del espíritu navideño también hay que plantear el encuentro.
Me imagino un programa donde esté Nico y donde venga a ponerle una socióloga. ¿No? Un filósofo y un sociólogo. ¡Mamá! ¡Qué lindo!
Antropólogo.
Un antropólogo, bueno, ¿no?
Políticos, me gustó, ¿por qué no? Analizar sí. La política
no,
y la filosofía.
No, déjate joder. Bueno, qué lindo desafío el tema de buscar la etimología y todo eso de las palabras, ¿no? Está muy bueno.
Te tiro
eso,
otra. ¿No? ¿De dónde viene trabajo? Fíjate,
¿de dónde viene que
la palabra trabajo?
La definición de trabajo, claro.
La etimología.
Etimológicamente, ¿de dónde viene la palabra trabajo?
Latín, tripalium.
Sí.
Era una herramienta que se usaba para el arreo en el campo y luego se utilizó como elemento de tortura. Entonces la palabra se estiraba a la gente para... Vieron que antes los castigos eran un poco más severos que ahora. Era, sí, y a veces alguno recibió un castigo que tal vez no se merecía. Bueno, ¿hasta qué punto se merecen los castigos, no? Bueno, todas estas cosas va a ser constante el programa. Bueno.
Te va a quedar reflexión. Corto una hora, me parece.
Sí, vos decís.
Sí.
Pero digo, cuando hablamos de trabajo, asociamos la palabra a una tortura. ¿Los trabajos hoy son una tortura? ¿Por qué entendemos al trabajo como una tortura?
Y hay que tiene que laburar y no le gusta lo que labura, seguramente. Claro. Vos que sos profe de filosofía y elegiste, te debe parecer espectacular, como nosotros elegimos el periodismo. O sea, me parece que uno está donde quiere estar.
Tenemos mucha suerte.
La mayoría no tiene la suerte de estar donde quiere estar.
Claro, es un sacrificio el trabajo, es una elección, es parte del proyecto de vida.
Yo te voy a pedir un favor. Después busca, o sea, obviamente la palabra salario, que no voy a inventar nada, que está ligada al tema del trabajo, ¿no? Uh-huh. Entonces... estaría bueno buscar bien la etimología de la palabra salario, porque a veces, esto es lo que yo hablaba recién de la política, ¿no? Qué lindo que sería que un político entienda lo que es el significado de la palabra salario. Digo, porque tal vez no hablaría de impuesto a las ganancias, no hablaría un montón de cosas, porque el salario es otra cosa. O sea, por ahí estaría bueno definir salario para que muchos políticos entiendan lo que significa ese significado.
E incluso también buscar la palabra de la política o el político.
O la política.
Porque siempre hago, me apasiona la docencia, siempre tuve algunos espacios de docencia y siempre planteo, cierran los ojos, ¿cuál es la
primera? Es un programa no apto para políticos, te aviso.
No, pero justamente, mirá esto. ¿Hasta qué punto cerramos los ojos y pensamos político? ¿Qué imágenes se te aparecen? Enseguida, la corrupción se te aparece de la mano. Ahora, ¿por qué no empezamos a limpiar también esas palabras? Porque política, en cierto punto, hacemos todos. ¿Porque de dónde viene? Sí. De las polis griegas,
de
hacer comunidad y de las relaciones. Entonces también está el político malo y el político bueno.
Totalmente.
Y eso también tiene que ver con el prejuicio. Hay muchos políticos que tal vez por... justos pagan por pecadores, ¿no?
Bueno, pero había un programa que se llamaba Algo Habrán Hecho. ¿Verdad? Bueno, esto es más o menos lo mismo.
Tal cual. ¿Y hasta qué
punto?
Pero qué
lindo, qué divertido.
Siempre vemos desde afuera, ¿no? ¿Hasta qué punto la corrupción está así, estos políticos? Pero si yo puedo evitar pagarle la multa, o che, te tiro unos mangos, no me hagas la multa.
Claro.
¿Hasta qué punto?
Claro.
¿Qué hacemos nosotros en el lugar del otro? Y eso
¿hasta dónde somos corruptos nosotros también, no?
Sí, o analicemos más seres humanos y no tanto profesiones o funciones. sino más bien cómo somos como, como seres humanos.
Sujetos.
Como sujetos, todos los días.
Nico, bueno.
Bueno, estuvimos filosofando un rato.
Yo sé que va a ser un muy buen programa, yo creo que va a ser muy divertido. Va a haber temas realmente para participar.
Y muchos temas que también nos van a doler o nos van a hacer ruido. Bueno, y es lo lindo de la filosofía, atravesar las preguntas que a veces no queremos hacernos o que no nos gustan las respuestas que podemos dar a esas preguntas.
Sí, bueno, pero si hay alguien que no le puede mentir es a vos mismo, entonces...
Exactamente.
Dígalo, ¿sos corrupto? No, yo no, nada que ver. Y en el fondo vas a ver si sos capaz de ser más corrupto de la tierra. Pero bueno, esto es así: una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se es, ¿no? Esa construcción.
Sí, y
lo que hablábamos de la construcción del sujeto, ¿no?
Tal cual. Y la coherencia entre las acciones, el pensamiento, las reflexiones y, claro, y lo cotidiano, lo del día a día.
Yo siempre digo lo mismo: de nada sirve tener una remera del Che Guevara y estar comiendo hamburguesa en un lugar conocido que tiene una M. 10:42, Nicolás, un abrazo grande, éxitos.
Felicidades.
Bueno, felicidades, primero, feliz año, si no nos vemos, y que realmente esta paternidad la disfrutes, porque seguramente va a ser así, la vas a disfrutar, y aprendas también lo que es tener un hijo, ¿no? Pues eso se aprende.
Tal cual, sí. Bueno, muchísimas gracias, como siempre, los encuentros con ustedes son fantásticos, uno se va cargado de energía positiva. Gracias por el espacio, el desafío, la oportunidad, y bueno, feliz año a todos los que están escuchando también, que cerremos este año complicado y que arranquemos uno un poco mejor.
¿Sabes qué es lo lindo de todo esto, Seba? Nico, yo creo que si hay algo que no se pierde en la República Argentina por nuestro antecedente, por nuestra cultura y toda esa historia, es la esperanza. Todavía tenemos esperanza. Uh-huh. Y creo que es uno de los mayores valores que tenemos como sociedad. Esperanza. Uh-huh. Sabemos que cada que abrimos la puerta nos terminan de alguna forma desilusionando, ¿no? Pero la esperanza es lo que no se pierde. Y uh-huh, está bueno tener esperanza porque es soñar a futuro, ¿no? Así que feliz año para todos, o sea, para vos en este caso, que no seguramente no nos vamos a volver a ver hasta el año que viene, pero y lo que no hay que perder es esto, la esperanza, Nico.
Bueno, gracias, saludos a todos.